Bueno, el tema de hoy se llama Deberes Mutuos y es un estudio de un pastor anglicano que se llama John Angell James, allá en 1785 y fallece en 1859. Como que sí vivió bastantes años. Pues es un tema para aplicarlo a la vida general, no solamente a la relación matrimonial, aunque pues sí él como que lo hizo en ese sentido, pero siempre en los comentarios que está diciendo, o sea, dice, es que eso lo necesitamos todos, o sea, para vivir. Pues si pudieran tener una base bíblica de donde sacan la mayoría de los pensamientos, es en Primera de Pedro. Vamos a leer en el capítulo 1, el versículo 22. Dice, puesto que en obediencia a la verdad ustedes han purificado sus almas, para un amor sincero de hermanos, ámense unos a otros, entrañablemente de corazón puro. Y ahí es uno de los muchos, muchos versículos que hay en la Biblia donde dice que las cosas se hacen mutuamente. Pero nada más, pues vamos a leer este que trata del amor, porque el amor es la base, ¿no? De todo lo que vamos a ver hoy. En sí son seis maneras de las que quiero que meditemos. Bueno, en base a este estudio de las cosas que tenemos que hacer mutuamente. Y vamos a empezar con eso, el amor mutuo. ¿Por qué? Porque un matrimonio, una pareja, pues debe de tener eso, ¿no? Es el ideal. Yo creo que a veces nosotros como cristianos pensamos mucho en hacer las cosas sin esperar recibir nada a cambio, ¿no? Como es pues el amor de Cristo, ¿no? Que Él a veces pues nos amó así sin que nosotros le diéramos algo a cambio. Pero de todas formas el ideal es que sí es recíproco. Porque cuando ya nos adopta, dice la palabra que nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Entonces debemos de pensar que pues una vida sin aplicar esa dinámica de hacer las cosas mutuas no es plenitud. Entonces pues se me hace muy triste y a lo mejor muy pues sí, de una manera muy cruda como lo redacta el hermano. Dice que cuando hay un matrimonio que no se ama mutuamente, dice, es un espectáculo de los más lastimosos que se pueden haber en la tierra. Así, pues se me hace como que esa palabra espectáculo es decir, esa pareja causándonos decepción o viendo, ¿no? De cómo se llevan, cómo se tratan. Entonces dice, aparte él dice, si se mantienen juntos es como una tortura mutua. Porque en realidad no quieren estar juntos, pero no se han querido separar. Porque pues saben que a lo mejor si es cristiano o tienen un buen alto concepto como debe de ser, ¿no? Y todos estamos a favor del matrimonio. Pero si no se está amando mutuamente, entonces se convierte en una tortura. Dice, lo único bueno que pudiera servir un amor así de esos, lo único positivo que le ve el hermano es que es como ejemplo a los solteros de lo que no tienen que hacer. Porque cuando ves una pareja que no se ama, dice, pues lo único que sirve ese matrimonio es para que se queden más tiempo reflexionando los jóvenes y elijan bien. Ajá, ¿no? Bueno, entonces el hermano desde este primer punto, que es el amor, de lo que debemos de hacer, amarnos mutuamente, quiere, pues plantea algo muy práctico y para eso son las hojitas y vamos a hacer esto en cada uno de los puntos. Y es lo siguiente, dice, aprendan con exactitud gustos y desagrados de tu pareja. Entonces esto sirve hasta para todas las relaciones, o sea, si tú estás en el trabajo y convives mucho con alguien, o en tu casa con una persona, o en tu escuela, con los que más convives, entonces puedes aplicar esta dinámica. Piensa qué es lo que más le gusta y lo que más le desagrada el otro. Me recuerda, más adelante dice el hermano, cuando te digas las cosas tienes que decirlas con sabiduría, tacto y a veces hasta repetirlo. Yo creo que si a veces no hacemos una lista así palpable o alguna dinámica así ya aterrizada, pues se quedan muchas cosas en el aire. Entonces, cada vez que avancemos uno de estos puntos, ustedes pueden poner algo como en esta área del amor, cómo me gustaría que me amen o cómo o cómo no me gusta tal cosa, porque es lo que dice él, o sea, qué es lo que te desagrada. Entonces recuérdaselo a tu pareja y decirle, sabes que esto me desagrada mucho. Y ya pues, anótelo, no lo diga en voz alta porque no nos distraemos, ¿no? Y a lo mejor ya al final pues podemos orar por la lista o tratar de decirlo de una manera amable o que nos sirva, ¿no? Como una especie de retroalimentación, porque se supone que avanzan los años y a lo mejor hay otras cosas distintas que al inicio no nos caían mal y ahora sí, y pues también puede servir. Bueno, ese es en cuanto al amor. El amor tiene que ser mutuo porque mientras no haya esa reciprocidad, pues no se vive plenamente. Y pues es lo que queremos, ¿no? Que Dios nos ayude a tener relaciones donde el amor pues sea mutuo, ¿verdad? Es lo bueno. Cuando nada más uno le echa ganas, uno es el único que está tratando de amar al otro, pues se le va a hacer bien pesado, porque dice, yo sí lo amo, pero él no me ama, entonces llega un punto donde truena. Y luego, por ejemplo, el que no quiere amar, pero sí lo están amando, de todas formas esa persona se le hace muy complicado porque en realidad no quiere vivir con alguien, no está enamorado. O sea, aunque él me quiere, se esfuerza por demostrarme sus afectos, pero digamos, de alguna manera perdió él la motivación para ser recíproco y dice, yo no lo voy a amar, que ella se haga garras o él se haga garras. Pues de todas formas, ni siquiera él vive pleno porque es alguien con quien no quiere vivir. Entonces, pues necesitamos eso, ¿no? Que las cosas se hagan mutuas de cualquier lado donde estemos, ¿verdad? Para no desgastarse o para no fastidiarse. Y bueno, esa es la primera. Y el hermano dice, otra cosa de las que podemos pensar y pedirle a Dios para ser mutuo es el respeto. Y dice, a pesar de que la Biblia siempre habla más acerca de la mujer, que ella es la que se le dice enfáticamente en los vers en pasajes, pues sí, que hablan del matrimonio, como en Pedro, que dice, la mujer es respete a su marido. Pero, de todas formas, dice el hermano, si tú quieres respeto, también tienes que ser digno de ser respetado. Entonces va siempre en las dos direcciones. O sea, es triste cuando alguien sea un pues no sé, un huraño, un malacariento, que sea alguien que lastima mucho y él sí quiere respeto, pues entonces ahí es donde se convierte la cosa muy difícil. Tiene que ser mutuo también el respeto. ¿Por qué? Porque es incorrecto de nada más pedir algo que rebaje a los otros. Bueno, es incorrecto, por ejemplo, el hermano menciona algo práctico. Es incorrecto dar una mirada o decir algo que vas a rebajar al otro en público. Está hablando de a lo mejor un asunto específico cuando ya hace falta el respeto. Si tú le dijiste algo a tu esposa o a tu esposo y lo heriste, y hasta puede ser una simple mirada despectiva y peor, ¿no? Si está frente a más personas o a tus hijos, entonces ya hace falta el respeto y eso, pues hay que evitarlo, ¿no? Dice, la estima moral es uno de los apoyos más firmes y guardas del amor, porque si uno pierde el respeto, se va a desmoronar más fácil un matrimonio. Entonces tenemos que ser matrimonios que cuiden el respeto. Ahí en su lista, pues a lo mejor pueden agregar algo más así práctico. No me gusta esto o me gustaría que me respetes de esta manera. Ponga al menos una cosa. Hemos visto el amor y hemos visto ahora el respeto. Entonces, en el amor, pues quiero que seas más romántico. O en el respeto, no sé. Bueno, mejor no digo nada porque no va a ser que le atine a alguien. Bueno, sigue el deseo. Un matrimonio que funciona más plenamente es porque también se desean mutuamente. Y vamos a pensar, ¿no? El deseo es aplicado de manera más práctica entre más pasen tiempo juntos. Entonces en eso vamos a reflexionar. Yo creo que el hermano Y me he fijado, ¿no? En este libro de Teología de la Familia ya son muchas cosas aterrizadas, porque no son así a veces estudios tan teológicos, sino que más bien te están diciendo cómo se ve ya, o sea, lo que la Biblia te pide, cómo ellos entendieron que es el amarse uno a otro. O sea, ese versículo de Primera de Pedro 1:22, puedes pensar en muchas maneras cómo se aplica. Entonces, también una manera de amarte es desearte. Y entre más pasen tiempo posible juntos, pues es eso, ¿no? Ahí estás demostrando que realmente deseas estar con tu esposa y con tu esposo. Si no, pues es así como hacemos chistes ahí en el trabajo. Ahí en la posada llegó un compañero que casi nunca lo veíamos en las posadas. Y lo ese milagro que viniste. No, pues que lo corrió a la esposa. O sea, como que, o sea, es. No te quiero aquí en la casa, váyase a ver a dónde, porque aquí no me pones de mala. Entonces, no, aquí es todo lo contrario. Es así como que no, yo voy a checar así en el minuto exacto para salir corriendo a la casa del trabajo porque ya quiero ver a mi esposo o a mi esposa. Entonces, eso, ¿por qué? Porque es triste si el esposo pasa muchas horas fuera de la casa y que no sea necesario. En ese caso, que no, pues no llegó, pero en realidad hizo cosas así. Pues sí, todo era muy trivial. ¿Por qué no llegaste? Pues aquí te estaban esperando los niños y yo. No, pues es que había un partido de fútbol ahí en tal reunión o algo. Y en realidad, pues a lo mejor pudo haber participado un rato, pero planteé en cualquier escenario. Cuando ya desplazaste a tu esposa o a tu ser más querido, pues entonces no estás deseando pasar tiempo con él. Cuando uno se comporta de esa manera, dice el hermano, eso ya implica algo malo y predice algo peor. O sea, ya hay un desgaste de la relación. O sea, es evidente que no se están amando mutuamente. Bueno, no se están deseando mutuamente. Busquen Tito 2:5. Bueno, lo que va a decir el hermano ya es algo meramente práctico para una mujer. ¿Por qué? Porque fíjense lo que dice este pasaje. Si una mujer no anticipa y prepara un ambiente así como para que llegue el esposo y se sienta acogido en la casa, pues entonces es una manera donde está demostrando que no desea pasar un tiempo bien con él. ¿Y por qué dice esto el hermano? Porque yo creo que es una manera como se aterriza este versículo 5 de Tito 2. Bueno, se entiende más desde el 3. Asimismo, las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras, ni esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno, para que puedan instruir a las jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a que sean prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfema. Entonces, si les está pidiendo Pablo aquí en esta carta a Tito que sean hacendosas del hogar, o sea, tiene un porqué y ese porqué pues es que afecta a todos los que viven en ese hogar. Pues a sus hijos y a su esposo. Si viene y no está así el hogar acogedor y va a llegar y todo le va a ayudar ahí con los trastes, pues es una manera práctica. Me acuerdo mucho una frase que me dejó pensando hasta la fecha, que dice, los cristianos más piadosos encuentran las implicaciones en la Biblia, o sea, no discuten tanto, sino que dicen, sí, cierto, aunque no me está diciendo directamente ese versículo en el caso de que yo soy hombre, es un mandato para las mujeres, pero implícitamente, o sea, te está dando un principio del sacrificio, del amar, de, en este caso, desear. Si yo deseo pasar más tiempo con mi esposo, pues voy a hacer todo el tiempo libre para él y a ponerme a alzar cuando él no esté. Yo digo, aunque es un versículo para la mujer, yo también debería hacer algo práctico para, no sé, invitarla a salir y ayudarle a limpiar para que pasemos tiempo juntos. Entonces, esos son los cristianos más piadosos, ¿no? Que pueden hallar las implicaciones más fácil y no andan renegando que no, la Biblia no me dice eso, yo no lo voy a hacer. Entonces, ahí pueden pensar. ¿Qué cosas prácticas pueden poner ahí en la hojita de cómo quieren expresar que conozca a tu pareja algo en cuanto al deseo mutuo? O exprésenle algo, esto me gusta mucho de ti. Sí, pero que llegues también acá con. Una comida ya hecha también está suave. Yo creo que estamos en una época donde es también difícil pasar tiempo juntos, o sea, qué triste, donde ya los trabajos absorben, los dos tienen que trabajar. Entonces yo creo que también es bueno tener esa listita y ponerla en manos de Dios. Ayúdanos a pasar más tiempo juntos y a no ser egoístas, o sea, cuando sé que puedo estar en la casa y prefiero estar en otro lugar. Es triste, ¿no? Pero en esta época ya nomás hay una pausita de algo, puedes esperar tiempo y donde sea que estés y todos sacan el celular y digo, pues a eso hasta yo hago eso, ¿no? Bueno, que nuestros matrimonios deseemos cada vez más pasar tiempo juntos, ¿no? Ahora vamos a ver número 4, la paciencia. La paciencia, eso lo debemos a todos, o sea, al extraño, al vecino, hasta al enemigo. Pero cuanto más, con más razón a tu pareja. O sea, con él es el, o con ella es con quien más debes de tener la paciencia. En 1 Corintios 13, pues tenemos ese capítulo del amor. Y aunque el versículo 7 nos habla más específico de eso, de la paciencia, nos viene muy bien recordar desde el versículo 4. 1 Corintios 13, del 4 al 7, se los leo. El amor es paciente, es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido, el amor no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Como que ahí está impregnado todo, desde el versículo 4 hasta el 7, pues es la paciencia, porque ¿cómo le haces para aguantar eso tan seguido, ¿no? Que tengas que estar evitando ser indecoroso, envidia, arrogante, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta. Entonces, esa paciencia, pues la necesitamos, ¿no? Y veamos, ¿no? No, siempre es, a todos se las debemos, ¿no? El viernes, ayer en el culto de oración, estábamos orando acerca de los atributos comunicables de Dios. Y para mí ese es el que pues ya me trae, ¿no? La paciencia, como hace mucha falta la paciencia. Cuando tú ves cómo Dios fue paciente con su pueblo de Israel, de que era tan infiel, tan rebelde, pero digo, ¿por qué no los consumió así tan rápido? O sea, sí se esperó buen rato y siempre les mandaba profetas. Eso está así bien claro en la Biblia, esa paciencia de Dios. Bueno, la paciencia también es bueno aplicarla en cosas prácticas, porque también ser paciente no es completamente solapar todo y no decir nada. Dice el hermano, sí tienes que incluso señalar las faltas, pero los debes de aprender a decirlos con mansedumbre, amor y sabiduría. Pues eso también es paciencia, no es de plano, te vas a callar absolutamente todo. Si eres una pareja, a tu esposa o a tu esposo, le tienes que decir, mira, es que estás fallando en esto. Pero hay que saber cómo decirlo sabiamente y con amor, que se note que estás interesado en que él se ha transformado, ¿no? Con la ayuda de Dios. Y manso, ¿no? Así como para señalar y achacar lo que es un miserable.
Aunque sí,
Ajá.
oye, pero cómo, o sea, decir algo
Hacer.
malo, ajá, de la persona.
Sí, por ejemplo, el hermano dice tres cosas. Dice, lo tienes que señalar, pero fíjense los tres ingredientes que él da. Con amor, con sabiduría y con mansedumbre. De esa manera reflejas la paciencia, porque
Consejero,
Dios fue
yo
así.
no grito.
Bueno, llevamos el amor, respeto, deseo y paciencia. Pues es que cada uno es como un arte para desarrollarlo. Vamos en el número 5 de 6 y es ayudarse. Ayudarse mutuamente. Va mucho implicado lo de la comunicación. Porque también cuando tú no comunicas, pues no dejas tampoco que el otro te ayude. Entonces el hermano dice, a veces alguien va a emprender algo, algún gran deseo que tenía, pero no le avisa a su esposa o a su esposo. Entonces, pues no, ahí cómo quieres que te ayude. Un matrimonio tiene que aprender a comunicarse primero que nada para que se pueda ayudar mutuamente. Y es comunicar todo. O sea, si va a emprender algo, pues se tiene que comunicar. Pero, ¿qué tal si está ansioso? Si está triste. También lo tiene que comunicar, pues para que el otro le ayude, ¿no? Igual, ¿no? Si a veces hasta la pura expresión, el puro estado de ánimo se nota y pues hay que echarle ganas ahí. Hace poco vi, no sé si la han visto, pero está muy buena esa película. Creo que era el primer mexicano que fue al espacio. Miles de kilómetros, algo así se llama la película. Pero era pues un hombre que desde niño deseaba ir a la luna. Entonces ya fue adulto y se casó y nunca le había dicho a su esposa que era un deseo, pero bien, bien profundo. Y él hasta decía, no, pues es que se va a burlar de mí, o sea, ir a la luna no es cualquier cosa, pero era un sueño y ella se enojó porque le dice, ah, oye, si lo deseabas tanto, ¿por qué nunca me lo dijiste? Entonces, pues así estamos, ¿no? Porque ella le apoyó mucho, le dijo, mira, para ir a la luna tengo que tener todo esto y hacer un dineral, o sea, no es cualquier cosa, solamente las personas ricas que tienen muchos entrenamientos y dominan muchas cosas. Aparte de que pues también era inteligente, o sea, son los que más aptos para estar en la luna. Entonces, pues él tuvo que hacer muchos sacrificios y con la ayuda de la esposa, o sea, se nota que pues fue la que le ayudó. Entonces, así es un matrimonio. Se debe ayudar mutuamente en los momentos difíciles. Entonces, debemos de aprender a comunicar las dificultades. ¿Por qué? Porque si no las comunicamos antes, se hacen más grandes. Y ahí ya las decimos ya cuando ya está peor la cosa. Oye, pues me hubieras dicho antes, o sea, en vez de, pues es que debía una tarjeta, pero no la habías de apenas esta semana que me dijiste, ya tenías todo el año ahí amontonando. Entonces es algo bien feo. Yo creo que a veces nos pasa, yo sospecho que a muchos hombres nos puede pasar eso, de que nos da a lo mejor vergüenza, ¿no? Pues es que me endeudé con eso, lo voy a arreglar porque me va a dar un regañador. Entonces, pues mejor no le digo nada, ya cuando ya no, ya la bola se hizo grande, ahora sí ayúdame, pero pues no lo comunicaste antes, entonces por eso es muy importante comunicarlo. Hay que pedir mucho ayuda a Dios. Yo creo que ahí va implícito la humildad, ¿no? Y decir, no, pues fallé, confesión hasta de pecado. Otra cosa, y son extremos. Cuando tú te haces cargo de todo, eso es malo. A veces una parte de la pareja quiere hacer absolutamente todo. Y eso también transmite como que no confía al otro y hasta a vista de muchos pudiera decir, ah, pues es que lo trata como un inútil. O sea, porque no lo deja ni siquiera ir a pagar el agua o no sé, prender el boiler Bueno. Póngale la tarea, lo que sea. Dice, eso es muy malo cuando uno quiere hacerse cargo hasta de lo que lógicamente le puede corresponder al otro. En los roles y en la naturaleza y en cómo nos equipó Dios, ¿no? Porque pues, nos hizo diferentes. Definitivamente las mujeres son más buenas en algunos aspectos que los hombres y viceversa. Y la otra es ese extremo de o le haces todo o no le haces absolutamente nada. No cooperas absolutamente nada en la relación, en la casa, en los quehaceres que tienen como el hogar y familia. Pues eso es muy triste, no ayudar al otro. ¿Por qué? Porque pues no, hay un tiradero en la casa y no, que lo limpie ella, yo me voy a una fiesta. Y dice el hermano, es más, hasta él puede estar escuchando un sermón. O sea, se puede oír muy piadoso, no, no, que ella limpie la casa, pero ahí tiene él ahí no la está ayudando, no está haciendo absolutamente nada. Entonces es bien triste y cierto, ¿no? Que pase eso. Que Dios nos libre, ¿no? De llegar a los extremos. Fíjense, aquí va unas preguntas de cómo podemos evaluarnos si nos estamos ayudando mutuamente en muchas áreas de nuestra vida. Por ejemplo, conversan sobre las grandes verdades del Evangelio, así de lo que ya cuando nos vamos a dormir, yo, pues es cuando más platico a veces con Fabiola, o en la mesa también, ahí comiendo, o cuando recién aterriza el trabajo, o sea, siempre empezamos a hablar ahí del trabajo, Pero, ¿qué tan seguido platicas del Evangelio? ¿O qué tan seguido se exhortan, o sea, en el Señor, a ánimo, puedes mejorar en esta área? ¿Se alientan? Es como agridulce, que Fabi me señale mis pecados, pero yo qué sabe, porque era algo que yo no quería ver. Pero gracias a Dios, porque pues ella me dijo, no seas tan cabezón aquí. Y digo, qué suave, porque no se lo cayó. Y me hizo volver en sí y no tardar más días así de cabezón. Es eso, se exhortan, se alientan. Y ahí pueden anotar en su hojita, ¿cómo puedo ayudar más a mi esposo? ¿Hace cuánto que no le pregunto si él también quería ir a la luna? Y yo ni cuenta.
Yo lo mando.
Me acuerdo que le he preguntado eso a mi esposa, pero hace tanto que ya hasta se me olvidó que... Entonces sí, también pónganlo ahí en su lista. Le he preguntado que cómo se siente esta semana, o en qué le puedo ayudar, o si hay algo que lo carga, o la ves así estresado o estresada. Y no, pues que se me hace que más bien necesitas ir a correr. Vámonos ahí, o te ayudo en algo, ¿no? Hacer alguna actividad física para que se te baje el estrés o algo. Última, solidaridad. Solidaridad, pues es la empatía. Pues la palabra de Dios nos dice, ¿no? Rían con los que rían, gócense con los que se gozan y lloren con los que lloran. Entonces la empatía, la solidaridad la necesitamos mucho, sobre todo en los momentos bien difíciles en la enfermedad. Si no tenemos empatía o solidaridad, no somos buenos para servir al otro. Entonces se tiene que hacer en las buenas y en las malas. Eso es algo que lo vamos a hacer así mucho. Recapitulando, número uno que vimos es el amor. Anoten algo así como, ¿cómo te gusta que te amen? ¿De qué manera práctica? No, a mí me gusta que me amen con... que no me traiga flores, que me traiga una orden de tacos. Bueno, número dos, el respeto. Pues honestos, ¿verdad? Y firmes en darlo y también ser dignos de recibirlo, porque nosotros si respetamos al otro, pues todo es más fácil y llevadero si es mutuo. El deseo, como que se enfocaba mucho ahí en el tiempo, pasar mayor tiempo posible los dos juntos. La paciencia, acuérdense que pues puede ser una virtud, que hay que aprender a señalar las faltas, pero con mansedumbre, amor y sabiduría. Ayudarnos mutuamente en todo lo mayor posible, en todas las áreas de la vida, profesional, sentimental, pues no sé, de salud, y la solidaridad y empatía. Bueno, pues ese es el estudio. Se fijan, pues fue así muy... No desarrolló así muchos versículos, pero es que la Biblia es así. Cuando se nos enseñan muchas, muchas cosas, pura teología, es muy bueno, pero si no se nos enseñan así cómo se aterriza todo, los principios bíblicos, pues también no nos quedamos. Igual, si todos los estudios fueran así como el de hoy, pues también nos haría falta teología. O sea, ¿de dónde sacamos toda la motivación para hacer esto? Pues tenemos que profundizar en la teología de cómo nos amó Dios, cómo Él es paciente con nosotros. Entonces hoy fue algo práctico. Pues allá en la noche, a lo mejor ya con una cartita de hacer las paces y un chocolate y algo, dígale, ahí te van, te lo digo con mucho cariño, puedes mejorar aquí y me gustaría que seas más así conmigo. Y así entregarnos mutuo eso y orar, pues ahorita podemos orar por eso, ¿sale? Oramos. Dios, muchas gracias porque nos permitiste tener un momento más como matrimonios, y gracias porque tu palabra siempre nos enseña a modelar lo que es el Evangelio. Y todas estas cosas necesitan verlo nuestros hijos, nuestros vecinos, porque se ve reflejado, Señor, hasta cuando estamos ahí en el templo, porque a veces llegamos y se nos nota que estamos peleados o que estamos distanciados. Pero que no sea así, Padre, ayúdanos a hacer una iglesia que tenga matrimonios donde se pueda ver todas estas virtudes, el amor, el respeto, la paciencia, la bondad, todo eso, Señor, te lo pedimos, y que sea para honra y gloria de tu nombre. Y ahora que pues hemos anotado algunas cosas, ayúdanos a A ser humilde, Señor, al recibir la exhortación que venga de nuestro esposo o nuestra esposa, y ayudarnos también a realmente ser honestos contigo y pedirte perdón y ayuda, sobre todo para mejorar, y que podamos realmente ser pues matrimonios que se aman mutuamente. Gracias, Señor, por este momento, y también bendice los alimentos en Cristo Jesús. Amén.